Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Well, I stumbled in the darkness. I'm lost and alone. Though I said I'd go before us and show the way back home. There's a light up ahead. I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home.
Se sospechaba que estaban ahí, en el interior de nuestra cabeza, en algún pliegue escondido del cerebro, que parece que me río de mí misma, y ahora ya las han detectado. Las han llamado células de tiempo. Son las neuronas que ordenan los recuerdos, porque hasta ahora sabíamos que la memoria era como un gigantesco archivo con millones de hechos, pero desconocíamos cómo establecíamos el orden. ¿Por qué sabemos que un recuerdo es anterior o posterior a otro? Ahí es donde aparecen las células de tiempo para situar cada uno de esos recuerdos en una secuencia que les otorgue un cierto sentido. Ellas son las responsables de construir el contexto que hace que nuestra memoria no sea un revoltijo de acontecimientos desconectados entre sí. Bueno, pues con ese hilo argumental de la memoria tejen los escritores sus historias para contar, y de manera especial aquellos que escriben a golpes de puño contra las sombras del pasado, para no sucumbir, para no dejar caer los brazos frente a una memoria implacable y ciega. En ese lado del cuadrilátero veo yo a Javier Cercas. Javier Cercas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y muchas gracias por esas palabras tan amables y tan bonitas.
La verdad es que no es ni siquiera un calificativo. Yo creo que es una consideración, porque hay toda una serie de asuntos que constituyen el hilo argumental de buena parte de tus novelas: la búsqueda de la verdad, el peso del pasado, el conflicto entre justicia y venganza, el asumir el sacrificio propio por el bien de la comunidad. Una y otra vez nos lo encontramos en tus libros.
Sí, yo creo que eso es inevitable en un escritor, ¿no? Uno tiene una manera de ver las cosas y se refleja en lo que escribe. Aunque yo intento renovarme constantemente para poder decir cosas nuevas, pero al final tú eres quien eres y eso, pues sí, se refleja en lo que escribes, inevitablemente.
Dices una cosa que me intriga, que la memoria, hablábamos de la memoria y de los recuerdos al comienzo, es el cielo para quienes no creéis en el cielo. O sea, como una eternidad a escala humana.
Eso era ya en los griegos, ¿verdad? Yo envidio a la gente que cree en el cielo, te lo digo de verdad. Envidio, por ejemplo, a mi madre, que cree profundamente, con una seguridad absoluta en que hay una vida eterna. Por desgracia, yo no creo eso. Me encantaría creerlo, de verdad.
Hombre, claro. Pero, claro, es que yo lo creo también, claro. Y es muy ventajoso, en efecto.
Es maravilloso. O sea, tú también. Pues yo tengo una envidia, no sé, tremenda. Pero, claro, los que no creemos en el cielo, ¿qué tenemos? La memoria. Es decir, los muertos perduran en la memoria y ya está. Y no tienen otra forma de perdurar, ¿verdad? O sea, alguien no muere del todo mientras alguien lo recuerda, ¿no? Mi madre, que es muy mayor, se morirá y para mí vivirá pues en mi memoria. Para ella vivirá en ese lugar que ella cree, pero comprendes, es decir, es el triste consuelo de los que no creemos en el cielo. Pero ya te digo, los griegos tampoco creían en él y tenían el mismo consuelo.
Javier viene con una nueva novela bajo el brazo, Independencia, que a mí me tuvo la noche del jueves al viernes hasta las 3:30 de la mañana. La comencé y pasé ya por el Ecuador más de la mitad porque no podía desengancharme. Enseguida hablaremos de ella, pero vamos a plantear esta conversación, si te parece, como si esas células de tiempo que mencionábamos al comienzo no existieran. Hemos recreado una memoria caótica reuniendo una serie de hechos sonoros que aparentemente no guardan relación entre sí, como si no hubiésemos puesto ni una neurona en ello, y luego nos vas a decir si ordenándolos de alguna manera dicen algo de ti. Vamos a escuchar este tren de memoria.
El hombre que mató a Liberty Valance.
Hace muchos años me licencié en Derecho. Con la maleta llena de libros, el reloj de oro de mi padre y $14.80 en efectivo, había tomado al pie de la letra el consejo de Horace Greeley. Vete al oeste, muchacho, al oeste, en busca de fama y fortuna y también de aventuras.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor.
Y declaramos que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de república.
Y todo a mediano, que es un grupo el amor, a mediano unos besos, a mediano unos dos.
És molt més fàcil d'aprendre dels èxits. Si no ets una persona rotllant, crec que és molt més fàcil d'aprendre dels èxits.
Y este es el momento en el que uno de los terroristas de Cambrils es abatido a tiros por los Mossos de Escuadra.
Quiero, Javier, no solo felicitarte por tu merecido premio, sino también mostrarte mi respeto y mi reconocimiento por tu coraje, por tu valentía, en circunstancias que no son fáciles. Y lo hago como persona y como rey.
A bote pronto, ¿esa puede ser la memoria de tu vida, Javier Cercas?
Estoy impresionado, Cristina. Ni que fueras del CNI, o sea...
Es que tenemos aquí gente muy, muy soberbia, como Jesús García Ercilla.
No tengo palabras. Has hecho una mezcla realmente explosiva y la verdad, muy emocionante. Sí, sí, es que lo has metido todo ahí, francamente. Desde las canciones que escuchaba en el coche de mis padres cuando era un niño y nos íbamos desde Gerona a mi pueblo, a Extremadura, a Iván Hernando, al lado de Trujillo, donde vivía, donde nací, de donde es toda mi familia, las canciones que escuchábamos ahí, como los tres sudamericanos, hasta el rey, ¿verdad? En fin, no tengo palabras, es impresionante.
Iremos repasando estos capítulos. Vamos a ordenar estos recuerdos y para eso hemos quedado contigo en esta mañana de domingo. No vamos a referirnos a un domingo porque era miércoles, era el día de los Santos Inocentes de 1966, llovía, tenías 4 años y esa fecha marcó tu vida para siempre. Cuéntanos.
Pues sí, ese es un día decisivo. Mi madre siempre dice, menuda inocentada, ¿no? Porque ese día fue el día en que yo llegué con mi madre a Gerona, tenía 4 años, veníamos de muy lejos en aquel momento, porque era como vivir en la otra parte del mundo, ¿no? 1,000 kilómetros desde Extremadura hasta Gerona, y ese día, Cristina, de verdad, bueno, ese día fue el segundo día que recuerdo yo de mi vida. El primero fue muy poco antes cuando mi madre señaló un lugar en el mapa y dijo, aquí está papá. ¿Verdad? Nos dijo, bueno, al otro lado de España estaba mi padre. Eso es un hecho decisivo para mí, Cristina, como lo es para mucha gente, es decir, la emigración. Yo soy esencialmente un desarraigado. Y a mí me sacaron de mi sitio, que era mi pueblo, que era Extremadura, y me mandaron a otro lado. Y quizá por eso soy escritor, ¿verdad? Porque perdí mi lugar en el mundo y sigo buscándolo. De todos modos, Cristina, no es algo excepcional. Es la verdad, yo siempre digo, yo soy un español normal y corriente, y un catalán normal y corriente, porque muchísimos catalanes venimos de ahí, ¿verdad? De Extremadura, de Andalucía, de Murcia, etcétera, etcétera. O sea que mi caso no es excepcional.
Efectivamente comentabas que en los veraneos en el pueblo cacereño de Iba Hernando sonaban los tres sudamericanos. ¿Hubieras sido veterinario como tu padre de no haber salido del pueblo?
A lo mejor sí, eso es lo que yo pienso, sinceramente, y mi madre lo confirma, y si mi madre lo confirma es que es verdad, obviamente, o sea, la madre siempre tienen razón. No, sí, es así, es decir, lo de ser escritor no iba con mi familia, no hay ningún escritor en mi familia, ni hay literatos, por así decir, ni gente especialmente interesada. Mis abuelos eran labradores, en fin, extremeños, sí, más o menos cultivados. Mi padre estudió, era veterinario, en fin. Sí, pero escritor es una cosa muy rara. O sea, mi familia no tenía ningún estilo. Mira, Pavese, un gran escritor italiano, decía, la literatura es una una defensa contra las ofensas de la vida. Yo creo que soy escritor por ese desarraigo. Yo creo que soy escritor por esa sensación de orfandad que te deja el hecho de marcharte de tu casa. Es decir, yo nací en un sitio donde éramos una familia enorme, enorme. Tenía tíos, abuelos, de todo. Todo el mundo me conocía. Y además, querida Cristina, éramos los ricos del pueblo. En cuanto salíamos del pueblo, éramos los pobres, pero en el pueblo éramos los ricos. Entonces, sí. Esto era... Y de repente me sacan de allí, me desarraigan, me llevan a un sitio donde no conoces a nadie, donde estás indefenso, donde no tienes familia, donde tal. Y claro, estás como un huérfano. Esa sensación... Y encima, perdona, Cristina, porque encima, como era muy habitual en la gente de mi generación, en verano volvíamos al pueblo. Con lo cual volvía a ser el hijo de Blanca y de José y el nieto de tal, y volvía a ser, pues qué sé yo, un personaje, ¿verdad? Y volvía a sentirme protegido y volvía por la familia y por la... Claro, eso te crea una especie de desajuste permanente que yo tengo la convicción de que la literatura ha sido mi forma de ajustarme. Mira, yo no hace mucho estuve en el Vaticano, fue una experiencia maravillosa, con el cardenal Ravasi, que es el cardenal que se ocupa de asuntos culturales en el Vaticano. Y tuvimos, lo montó la embajada, una conversación sobre literatura y sobre religión. Fue realmente apasionante, porque este hombre es un hombre muy sabio, con un gran sentido del humor, un tipo realmente extraordinario. Y yo le decía, yo soy escritor por eso, por un doble desarraigo. Por un lado, el desarraigo geográfico, me sacaron de mi sitio, y por otro lado, porque a los 14 años perdí la fe, por culpa de Unamuno, por cierto, pues perdí la fe. Es decir, un chico muy católico, muy tal, mi familia católica por los cuatro costados, mi padre, mi madre, etcétera, y de repente perdí eso. Entonces,
leíste la literatura ha sido un poco... San Manuel Bueno Mártir, y como mucha gente perdiste la fe por esa novela, sí.
¿En serio? ¿Eso le ha ocurrido a más gente? Puede ser. En mi caso fue así. Yo, además, encima...
Sí, porque era un ejercicio... Perdóname la expresión, de cinismo redomado, ¿eh? O sea, a mí como hija de alemana me escandalizó muchísimo la novela.
¿La novela?
Sí, porque me pareció un ejercicio de doble vida muy depurado.
Sí, pero es un personaje, vamos a discutir, o sea, yo no lo he vuelto a ver, pero para mí me impresionó muchísimo, Cristina, es un hombre, vamos a recordar solo aquí a la gente que nos está escuchando, es una tragedia tremenda, es un sacerdote, San Manuel Bueno, que ha perdido la fe y que, sin embargo... sigue predicando a sus feligreses porque entiende que sin fe estarán perdidos. Entonces, es una tragedia tremenda la que vive este hombre. Sí. Fíjate cómo me la sé de memoria, pese a que le leí una vez a los 14 años. Y además, encima, me leía todo Unamuno inmediatamente después, lo cual es catastrófico porque este hombre es la confusión personificada. En todo caso, lo que le contaba al cardenal Ravasi era eso. Es decir, la literatura fue mi modo de recuperar esas certezas que había perdido, lo cual es absurdo, porque las certezas, no, la literatura no te proporciona certezas. Las verdades de la literatura no son como las de la religión, ¿verdad? Ni como las del periodismo. Son siempre ambiguas, contradictorias, poliédricas. Pero así fue mi vida, chica, y por eso estoy aquí hoy.
Antes de dedicarte por entero a la escritura, también fuiste profesor, reconoces que un poco a contrapelo, en Illinois, en la Universidad de Illinois. Allí estuviste 2 años, oye, ¿y te volviste con la convicción de que Estados Unidos no es un país para vivir?
Eso dice un personaje de un relato que escribí. Y mira, yo no quería vivir en Estados Unidos. Es decir, yo fui fascinado allí, encantado, pasé 2 años maravillosos. Ese país me encanta. Pero yo siempre digo... que yo descubrí que era español allí, en Estados Unidos. O sea, yo cuando me fui allí, me fui con la idea de ser un escritor postmoderno norteamericano, ¿verdad? Que era mi sueño, y allí descubrí que era español. Es un descubrimiento muy importante. Empecé a dormir la siesta, empecé a comer a las 3 de la tarde, a hablar a gritos, como hacemos los españoles. Y esto no es tan raro, Cristina, porque lo digo, bro, pero lo digo en serio. Es decir, para saber quién eres, tienes que salir. Tienes que apartarte de ti mismo, tienes que salir, ¿verdad? Sí, sí. Eso le ocurrió a Borges, le ocurrió a Hemingway, le ocurrió a muchos otros escritores, ¿no? Que tienen que salir de su propio país.
A cualquier persona. Los emigrantes, donde más españoles se sentían, era en Alemania.
Así es, exactamente. Y sabes lo que te falta, y sabes de dónde eres, y de algún modo te descubres a ti mismo. Yo me descubrí a mí mismo como persona y como escritor en Estados Unidos, lo cual es fantástico, ¿verdad?
Hablábamos de las memorias acumuladas, de ese tren de sonido que hemos escuchado, y tú has dicho mucho que uno es de donde ha dado o le han dado el primer beso y donde ha visto su primer western, su primera película de vaqueros. ¿Dónde viste por primera vez El hombre que mató a Liberty Valance, que hemos escuchado y que se estrenó el año que tú naciste, en 1962?
No lo sé, Cristina. Sé dónde vi mi primera película de vaqueros, que fue en el bar de mi pueblo, de Iba Hernando, donde llevabas tu silla y tal, te sentabas allí, y se llamaba Los cuatro hijos de Cathy Elder, de Henry Hathaway, que está muy bien, por cierto. Pero El hombre que mató a Liberty Valance, que para mí es mi película fetiche y creo que es la mejor película que se ha hecho nunca, una película absolutamente extraordinaria. No sé dónde la vi, lo que sí sé es que no he parado de verla desde entonces.
¿Y o sea, el primer beso dónde lo diste?
No te lo voy a decir.
No, también sería un sitio espantoso.
No. También lo di en mi pueblo. Es decir, es que las cosas importantes me han pasado allí. Yo me fui con 4 años de allí, pero en el fondo tal vez nunca me he ido. Eso es lo que pasa. Esa es la migración. Y repito, mi caso no es tan excepcional. Quiero decir que la tragedia que he vivido, tragedia, llamémoslo así, la realidad de este país, de España, es esa. Es que en los años 50, 40, 50, 60, hubo una enorme migración que ha determinado el futuro del país. Y mi caso, por eso digo, no es tan excepcional.
Sí, pero eso es bueno. Insisto en que moverse te abre el cerebro, ¿eh? Solo faltaba que estuviésemos anclados en nuestro pueblico durante centenares de años.
Tienes toda la razón, pero no a la fuerza, sino voluntariamente. Esa es la enorme diferencia, ¿verdad?
Nunca se hacen las cosas voluntariamente.
Hombre, mejor hacerlas. Es decir, yo no me hubiese quedado en mi pueblo. O sea, si esa migración no se hubiese producido, obviamente yo no me hubiese quedado allí. Me hubiese ido a estudiar a Madrid, me hubiese ido a estudiar a Salamanca. Pero eso es una cosa y otra cosa es el desarraigo. Y en mi caso no es algo dramático, al contrario, forma parte de mi vida. Pero en el caso, quiero decir, de lo que me ha estimulado a ser quien soy, del carburante, de lo que escribo, etcétera. Pero en el caso de gente mayor, como mi madre, por ejemplo, que se fue a los 34 años de allí, o los 30 y, sí, no sé si eran 33 o 34 años, en ese caso se ha sido un problema de verdad, porque mi madre estaba arraigada por completo allí, porque mi madre pertenecía a ese mundo, porque nunca, querida Cristina, el problema es que yo ya pertenezco, yo soy de los dos mundos, ¿verdad? Yo también soy catalán, soy extremeño, soy catalán, y eso es mi forma de ser español, llámale como quieras, yo ya soy un batiburrillo, pero mi madre no, mi madre nunca, y creo que esta generación nunca acabó de adaptarse a su nueva vida y perdió la vieja. Entonces eso es un problema real. Para ellos, en mi caso, no tiene importancia. En el caso de mi madre y el de mucha gente así, sí fue un verdadero problema. Y yo sé que lo es, aunque ellos, ¿verdad?, hayan vivido de la mejor manera posible.
Se cumplen ahora 20 años de la novela que te lanzó al éxito como escritor, Soldados de Salamina, donde ya te peleabas a golpe de memoria con la historia de nuestra guerra civil, por cierto que seguimos en las mismas, a lo mejor incluso peor, y con ese libro te llegó el éxito, elogios de vacas sagradas como Vargas Llosa, Doris Lessing, Steiner, Coetze, y en la memoria alborotada que escuchábamos al principio había un paisaje en el que Rafa Nadal sostenía que él aprende más de los éxitos que de los fracasos. ¿Qué has aprendido con tu éxito?
Rafa Nadal es un tipo totalmente extraordinario. Lo normal, Cristina, bueno, no lo digo porque me guste mucho el tenis, que es una de las cosas que más me gusta. Lo digo porque es un tipo realmente extraordinario. Es decir, lo normal, Cristina, y tú lo sabes, cualquiera de los que nos está viendo lo sabe, es aprender de los fracasos. Porque, tú fracasas y dices, esto lo he hecho mal, ahora voy a hacerlo bien. La genialidad de Rafa Nadal es decir, no, del éxito se puede aprender más. Siempre y cuando no te conformes con él, siempre y cuando no te creas que todo lo has hecho bien, ¿verdad? ¿Qué he aprendido del éxito? Pues he aprendido bastantes cosas, algunas se pueden contar, otras no. He aprendido que el éxito, el literario y cualquier otro, te granjea enemigos, por ejemplo. Esto es una obviedad, pero cuando la padeces, pues es un problema, ¿verdad? ¿Qué te voy a contar a ti? Cualquier persona lo sabe, ¿verdad? Yo antes de los 40 años no tenía un solo enemigo. Luego hay gente que, en fin, esas cosas las aprendes. Pero también aprendes que el éxito de verdad consiste en hacer tu trabajo lo mejor posible y en ser, como diría Rafa Nadal, una persona correcta. Él siempre dice, yo aspiro a ser una persona correcta. Pues eso es un gran éxito, ¿verdad? Y todo lo demás, bueno, pues viene de añadidura.
Y la última novela es Independencia, lo decíamos al principio, que acaba de salir, está calentita en Tusquets Editores, y nos remite obligatoriamente a la anterior, Terra Alta, con la que ganaste el premio Planeta hace 2 años. ¿Por qué dices que marca otra frontera en tu carrera? ¿Por qué afirmas tan rotundamente que desde ese momento, desde el momento de Terra Alta, no solo eres otro escritor, sino otra persona?
Pues porque en Terra Alta hay un cambio de rasante. Es decir, tú has mencionado a Soldados de Salamina. Cuando yo acabé de escribir una novela que se titula El monarca de las sombras, que es la novela que trata de mi familia, del héroe de mi familia, para mí una novela muy importante, que era un joven falangista que murió en la batalla del Ebro, esa novela para mí era vital. Y cuando acabé esa novela pensé, no puedes continuar por aquí. Era como la otra cara de Soldados de Salamina. Corría el peor peligro, Cristina, que puede correr un escritor, que es el de convertirse en un mero imitador de sí mismo, ¿verdad? En convertir en fórmula aquello que antes fue necesidad y investigación, etcétera. Entonces, Terra Alta es un cambio en mi trayectoria. Hay algunas cosas que vienen de antes y algunas cosas nuevas, espero que muchas nuevas. Y ese cambio, Cristina, se produce por un shock. Se produce, primero, por una voluntad de cambiar, por una voluntad de reinventarme. Yo necesitaba, para decir cosas nuevas, cambiar como escritor, pero también por un cambio como persona. Y esto lo he dicho muchas veces, pero es así. Es decir, y ese cambio se produce en el año 2017. Es decir, yo, como muchos catalanes, he vivido como un shock lo que ocurrió desde 2012, pero sobre todo en el otoño de 2017. Yo, después de ese momento, ya soy otra persona. Yo nunca creí que iba a vivir Cristina lo que viví en aquel momento. Y lo resumiré solo en una frase que no es mía. A veces me la han atribuido, pero no es mía. Es de Josep Fontana, que es, como sabes, murió hace poco, el patriarca de los historiadores catalanes, independentista o filo secesionista en su vejez, dijo que aquí, en Cataluña, se vivió un clima prebélico. Yo nunca creí que iba a llegar a una cosa así, prebélico, nunca, que se iba a partir uno de los lugares más privilegiados del mundo, como tú sabes, que lo conoces muy bien, se iba a partir por la mitad y se iba a llegar a una situación como esa. Para mí eso fue un shock brutal. Terra Alta, la novela anterior, y esta novela, y al menos 2 novelas más, surgen de ese shock. Surgen. El tema no es el Prusés, ni la independencia, ni el problemón en el que estamos metidos, pero sí es el carburante. ¿Sabes lo que pasa, Cristina? Y acabo. Los escritores nos alimentamos de lo malo, no de lo bueno. En un mundo feliz no habría literatura. Desde luego novela no habría, poesía tal vez, poca y muy mala. Pero novela seguro que no. Vivimos de lo malo, vivimos de las crisis, del dolor, de ¿verdad? Eso es nuestro carburante. Entonces, para mí, paradójicamente, lo ocurrido en Cataluña ha sido muy bueno, porque yo necesitaba cambiar y ese ha sido el carburante de ese cambio.
Y ahora Javier Cercas es un mozo de escuadra, Melchor Marín, que es protagonista de estas 2 últimas novelas. ¿Están previstas algunas otras?
Sí, es decir, Independencia es una novela independiente, como su nombre indica, ¿verdad? Autónoma. Pero es la segunda parte de Terra Alta, el protagonista mismo. Es decir, cualquier persona puede leer Independencia sin haber leído Terra Alta, pero quien haya leído Terra Alta, pues desde luego conoce a los personajes, algunos personajes, en fin, su historia. Y habrá, creo que, 2 novelas más. Es mi proyecto. Una seguro porque está muy adelantada. Muy adelantada, quiero decir que está, vamos, acabándose. Y seguro que, espero que haya otra, ya veremos. En fin, todavía no está eso muy definido. Pero sí, la idea es escribir una larga novela compuesta de novelas separadas, por así decir, ¿no?
A mí me ha fascinado este libro porque Independencia no solamente es un thriller, es una novela policíaca, no solamente recrea un paisaje, cosa que hacen otros autores, Mankell, Camilleri, de distintos lugares del mundo, desde el thriller policíaco, sino que además es un ajuste de cuentas, perdóname, con el Prusés, porque viene a decir algo que, bueno, más de uno ha pensado ya en alguna ocasión, que esto no es una historia romántica de gente que busca su libertad frente al dominio del opresor, sino un grupo de poderosos que se quieren quedar con el chiringuito. Un grupo de chulos ricos acostumbrados a dirigir el cotarro en una región. Y tú esto lo desvelas con muchísima crudeza.
Sí, yo no sé si esto se ha dicho mucho. Es decir, yo sospecho que fuera de Cataluña, y ni siquiera en Cataluña, se es muy consciente de esto. Yo no, o sea, esta novela, que nadie espere una crónica de lo ocurrido en estos años, porque para eso estáis vosotros los periodistas, ¿verdad?, y luego en el futuro los historiadores, lo que cuenta la literatura es lo que hay por debajo, ¿verdad?, lo que no aflora, lo que no se dice en los telediarios y ¿verdad?, en vuestros programas, porque no es el tema del periodismo. Mira, te lo intentaré explicártelo muy rápidamente para que la gente lo vea. Yo, si me pides que resuma esta novela, diría que es la historia de un hombre, que la resuma brevemente, de un hombre que se llama Ricky Ramírez, que busca la independencia personal, individual, económica, de una manera equivocada, ¿no? ¿Cómo? Arrímate a los buenos, le dice su padre en un determinado momento. Un personaje muy importante, emigrante, por cierto. Bueno, en Barcelona. Arrímate a los buenos, que es lo que le dice la madre, por cierto, Cristina, de Lázaro, del Lazarillo de Tormes, a Lázaro cuando se va de casa. Arrímate a los buenos. Bien, lo que Ricky entiende es arrímate efectivamente a los ricos y a los poderosos de Barcelona, de la élite económica barcelonesa. Y la élite económica barcelonesa, con este chico, con este hombre, lo que hace es utilizarlo para sus propósitos perversos, perversísimos, y luego usarlo como papel higiénico. Bueno, eso es un poco lo que ha ocurrido en la Cataluña de los últimos años. Y yo no sé si es muy consciente de ello, pero eso es exactamente así. No es una opinión mía, ellos mismos te lo cuentan. Lo que ocurre es lo siguiente. En el año 2012 estamos todos sumidos, todos, quiero decir, los catalanes, los españoles, los europeos, Occidente, en una crisis brutal. Para salir de esa crisis, la élite catalana idea una argucia, ¿verdad?, muy común en la historia, por otra parte, ¿verdad? Lo que intentan es salir de la mejor manera posible de esa crisis. ¿Y cómo lo van a hacer? Presionando al gobierno central, obviamente, para que le saque las castañas del fuego. ¿Cómo presionan al gobierno central? Sacando a la gente a la calle, como se ha hecho siempre desde que el mundo es mundo. Sacando a la gente a la calle. ¿Y cómo sacan a la gente a la calle? Bueno, pues por un lado, la gente estaba muy cabreada, con razón, había, insisto, una crisis tremenda. ¿Te acuerdas de que había indignados en Cataluña? Con claro. El proceso desaparecieron por completo. Claro, pues por un lado, reconduciendo esa indignación hacia Madrid, el culpable ya no era la Generalitat, era Madrid, por un lado, y por otro lado, usando lo que alguien ha llamado la utopía disponible. Es decir, vamos a crear un país maravilloso que se llamará Cataluña, que será independiente, que será donde todos seremos altos, guapos, ricos, etcétera, etcétera, y donde además nos libraremos de estos plastas de españoles que nos oprimen y nos roban y tal y tal. Bueno, eso es lo que hicieron y lo consiguieron. Si tú tienes los medios adecuados, es decir, los medios políticos, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera, lo consiguieron, la gente se lo creyó, obviamente. Y ahora, Cristina querida, estamos en ese problema o problemón que se creó entonces, porque la gente se lo creyó. Y estas mismas élites ahora ya no quieren que la gente esté en la calle. Ahora ya están muy asustaditos, ¿verdad?, porque se queman contenedores y tal, y los ves en la televisión pidiendo, oiga, paren ya, pero la gente, sacar a la gente, Cristina, a la calle, es muy fácil, si tienes los medios adecuados. Devolverla a casa es muy difícil. Y eso, en eso estamos. Es decir, me dicen que hay un retrato muy duro de la élite económica catalana en este libro, o barcelonesa más concretamente. No es verdad, es un retrato muy realista y tal y como son las cosas, porque yo, esto no es lo que te he contado ahora no es una opinión, es un hecho, es decir, ellos te lo cuentan tal cual. Entonces, ese cinismo, esa irresponsabilidad es la que nos ha llevado a donde estamos. Insisto, perdona Cristina que acabe, la gente cree fuera de Cataluña, sobre todo creo, es que la élite económica catalana o barcelonesa en particular se puso de perfil ante lo que ocurría en Cataluña o no se atrevió a ponerse. No. Eso es completamente falso. Se pusieron al frente de esto. Contribuyeron decisivamente a que esto ocurriera. Mira, Cristina, la única forma que tenemos de protegernos de estas élites irresponsables y cínicas se llama democracia. Si nos la tomamos en serio, con eso podemos pararlas. Pero si no, seguiremos con este problema como vamos a seguir durante muchos, muchos años. Porque, repito, sacar a la gente a la calle es muy fácil. Volverla a meter es muy complicado. La historia es inapelable en eso.
Y el caciquismo está en Extremadura y está también en Cataluña y es una muy profunda tentación. Pues este es Javier Cercas, un hombre interesantísimo que podéis recorrer con su literatura. Casi todo lo que es y le ha pasado viene saliendo en sus libros, desde Las leyes de la frontera, que lo retrata cuando está de niño y de adolescente y de joven en Gerona, hasta El monarca de las sombras, donde se pelea con el pasado franquista de su familia en Extremadura, esta Terre Alta, esta independencia, y siempre con la garantía de lo bien escrito y lo muy ameno, que son dos cosas que a veces se olvidan y que son indispensables en el escritor. Javier Cercas, siempre un placer. Muchísimas gracias.
Al contrario, un gran placer hablar contigo, Cristina.
Un saludo, buen
Muchas
día. Chao, chao.
Un abrazo, chao.
Apasionante conversación en Los Amigos del Programa con Javier Cercas, todo un privilegio. Y ahora vamos a tener una no menos apasionante conversación con un hombre que ha sido peletero toda la vida, que ha trabajado 75 años para pagarnos a ti y a mí por las carreteras, los ambulatorios, en fin, lo que son los impuestos. 75 años trabajando. Hablaremos enseguida con él y con el juez Emilio Calatayud.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
En estos momentos hay 4 millones aproximadamente de hogares que viven solo una persona.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pienso en cómo estamos cada vez más conectados y sin embargo más solitarios, ¿no? Esa soledad impuesta para cientos de miles de personas, sobre todo mayores, sobre todo ancianos. A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva.
Hola, buenas tardes, Pilar. Corremos el riesgo no solo de que nuestros mayores pierdan el contacto humano, sino también de que su experiencia...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, del 22 al 31 de marzo.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. La Fórmula 1 arranca en DAZN. Vive toda la Fórmula 1 y todo MotoGP en directo, solo en DAZN. Arrancamos con el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Qatar. Vívelos en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Berti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En COPE.
COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal va?
Pues muy bien. ¿Cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás.
¿Te imaginas empezar a trabajar con 13 añitos, que ahora está prohibida la cosa, yo no sé si con mucho criterio, con 13 años y jubilarte con 85? Pues te pones en una vida laboral de 73 años que es tan extensa como apasionante y es la de don Juanjo Fernández, que así lo han llamado siempre, don Juanjo Fernández. Se jubiló hace muy poco, 73 años, repito, aportando a las arcas públicas, a todos nosotros, y convertido en el cotizante más longevo de España, el que más tiempo ha aportado. Muy buenos días, don Juanjo Fernández.
Buenos días, tengo usted, señorita.
Encantada de saludarle, la verdad es que ya puede estar usted orgulloso, ¿eh?
Orgulloso y de todas las amistades que en este largo tiempo he hecho y que la gente me ha ayudado muchísimo.
Bueno, pero usted ha sido y es un trabajador denodado. ¿Nació usted así de trabajador o no le ha quedado más remedio? ¿Cómo ha sido esto?
Pues, Cristina, yo no tenía más remedio que empezar a trabajar joven, porque mi padre se murió cuando yo tenía 7 años, y entonces mi madre nos quedamos con el día y la noche para vivir. Mi madre iba a limpiar oficinas y nosotros íbamos a trabajar.
En lo que podían, claro. Hace poco tiempo que don Juanjo Fernández sufrió un ictus, aún así está con nosotros con un impulso extraordinario y ha trabajado toda la vida en el sector de la peletería. ¿Cómo empezó usted de aprendiz, Juanjo?
Yo me coloqué primero en una mercería que todavía existe, Cristina, en la calle Conde Peñabel. Existe la mercería Fabio, que todavía son de los mismos tuyos. Cuando yo en el año 1948 empecé a trabajar.
Qué impresionante. Estamos hablando de un hombre nacido en 1935, antes de nuestra guerra civil, que como sabéis estalló un año después, en 1936, que efectivamente empezó a trabajar a comienzos de los años 40 y que se acaba de jubilar. ¿Cómo le hace sentirse el haber tenido este recorrido laboral tan largo, el haber aportado tanto a las arcas? ¿Volvería a hacer lo mismo o le parece que el trabajo se le ha comido la vida?
Volvería a hacer lo mismo, exactamente volvería a hacer lo mismo. Me considero un hombre de suerte y con ganas de trabajar y de hacer cosas por los demás.
Usted ha sido peletero toda la vida, pero su vocación era deportiva. Cuéntenos esto, que quería ser futbolista.
Pues sí, señora. Yo quería jugar al fútbol, no jugaba mal y quería ser futbolista. Pero entonces mi jefe, el peletero, dijo, ¿futbolista o peletero? Y me quedé con lo de peletero.
Sí, que parece que no eligió mal porque ha habido mujeres señeras en la historia de España que han sido clientas de don Juanjo Fernández. Por ejemplo, Carmen Sevilla, por ejemplo, Norma Duval. Por ejemplo, la mujer de Adolfo Suárez, Amparo Illana. ¿Qué es lo que tenía usted que atraía a clientas tan selectas?
Servicio, mucho servicio. Y ganas de agradar y ganas de hacerlo bien. Y que fueran bien vestidas, que mis prendas las lucieran estas mujeres con tanto estilo. Y
dígame, ¿de qué prenda se siente más orgulloso? ¿Hay alguna prenda que se le ha quedado en la memoria?
Un abrigo de leopardo que hicimos a Norma Duval, que fue un capricho de su madre, de la madre de Norma. Hoy está enferma y hizo que su hija luciera un abrigo nuestro de leopardo.
Fíjese, una época en que todavía se utilizaban estas pieles, hoy prohibidísimas. La verdad es que la peletería hoy tiene mala reputación. Don Juanjo, ¿cómo ve usted este cambio de cultura?
Te voy a poner un ejemplo. Antes te comprabas un Mercedes y buscabas el Mercedes que tuviera la chapa más grande y que pusiera Mercedes. Para presumir de Mercedes, de coche. Hoy eso ya no se lleva, pero la gente se ha vestido muy bien, en España se ha vestido muy bien. Había personas que tenían hasta 8 o 10 prendas. Cristina...
Fíjate, 8 o 10 prendas de pieles, efectivamente. Vamos a hablar también con los hijos de don Juan José, este cotizante de 73 años de aportaciones a la Seguridad Social, el más generoso en este sentido. Tiene 3 hijos, don Juan José, Isabel, Consuelo y Juan José, hijo, que está con nosotros este último. Juan José, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Yo no sé si tú has heredado esta afición por la peletería.
Pues, mi padre no quiso que ninguno trabajáramos, aunque finalmente mi hermana se ha unido a él en la última fase laboral. Y no, o sea, ninguno, salvo solo hemos seguido, no nos animó él porque era muy sufrido, prefería, entre comillas, la cuenta ajena, que no sé yo si es mejor o peor.
¿Y seguís en ese, aunque sea la cuenta ajena, seguís en el mundo de la confección?
No, yo me dedico a la ingeniería de trenes.
O sea, nada que ver. Y él cuando comentáis el cambio de mentalidad, el hecho de que la peletería está hasta mal vista ahora, ¿cómo lo vivís?
Bueno, pues, o sea, fue en ese momento que empezaban los cambios, pues claro, provocaba cierta zozobra, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues es una tendencia que, bueno, que hablas con gente joven y ahora la gente joven, hay algunos que no lo ven con antipatía, ¿eh? Yo creo que es un momento... también de modas, ¿no? Y bueno, pues en algún momento volverá, porque la moda es así, es cíclica y a lo mejor pues vuelve a hacer,
entre comillas, explicar muchas veces las cosas bien, porque hay personas que ignoran que efectivamente las granjas de animales son la fórmula para proporcionar recursos a la peletería y muchas veces más biodegradables y más ecorrespetables que muchas fibras sintéticas que destrozan el medio ambiente. En fin, qué orgullo de padre. Yo no sé, Juan José, si esta capacidad de trabajo del padre pues se les ha pegado de forma natural o la han tenido que aprender o sencillamente no la comparten.
Pues o sea, lo que hemos vivido, pues intentamos imitarle, lo que pasa es complicado, a ver si llegamos algún día a media rodilla, ¿vale? Muy complicado, tiene una capacidad de trabajo y una pasión por su trabajo y un amor propio pues fuera de lo común.
Pues les felicitamos a todos, de verdad, a toda la familia. España les debe mucho. Espero muy sinceramente que se les premie también con un reconocimiento público, porque don Juanjo Fernández pues ha sostenido en buena medida hospitales, carreteras, servicios públicos con su trabajo y con sus aportaciones. Gracias de verdad a los dos, a Juanjo hijo y a Juanjo Fernández padre. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y hablar con tu emisora.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós, 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 Cristina. Adiós, adiós.
Emilio Calatayud es el juez de menores de Granada que nos acompaña todos los domingos. Emilio, ¿qué te parece este campeón?
Pues un fenómeno y la verdad un orgullo. Pero ¿sabes lo que se me viene a la cabeza? Lo injusta que es la vida.
¿Por qué?
Porque este hombre, 73 años cotizando, yo no sé cuánto le quedará, 1.700 euros.
1.700 netos, nos dice la hija, sí.
Y los diputados con dos legislaturas,
que a veces ni son 8 años, la cotización, la pensión máxima. Una barbaridad. Así está el sistema.
Sí, incluso aunque sea la máxima la de don Juanjo, que eso ya no lo sé, sé que...
No, la máxima no, porque la máxima... Cristina, la máxima no, la máxima la tengo, la voy a tener yo cuando me jubile, que son 2.400 euros.
Sí, pero de ahí tienes que descontar, 2.400. Querido Emilio, los impuestos.
Pero es que me parece una barbaridad que un señor de 85 años con 73 de servicio tenga que pagar impuestos.
Efectivamente, efectivamente. Yo creo que lo menos que habría que hacer es exonerarle de los impuestos. Estoy contigo.
Claro. Además, que no es lo mismo que tú pues cotices 73 años a un tío que cotice 8 años o que cotice 30 años. Es que está mal hecho eso del Pacto de Toledo. Sí. Es que tú tienes que cobrar en función de lo que has cotizado. Que y sí, de los que años sí. Que has cotizado.
Aparte, cosas tan excepcionales como estas, un país las tiene que reconocer, ¿eh? Y no solo con la medalla al trabajo, que desde luego se merece y espero que le den, sino...
Cristina, las medallas están muy bonitas, pero las medallas con dotación económica son mejores.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Y los premios en vida. A este hombre a lo mejor le ponen una calle cuando esté el hombre muerto. Pues no, señor, los homenajes en vida. Y las dotaciones en vida que lo disfrute, porque me parece una auténtica injusticia que le queden 1.700 euros.
Oye, así Emilio, claro. ¿Qué generación, que lo decía su hijo, que claro. No les vamos a llegar ni a los talones? Yo lo digo por mi padre, ¿no? Mi padre tiene claro. 81, lleva trabajando desde los 14 años ha trabajado.
Claro.
Y es que aparte no solamente la cantidad de años, es la devoción, el concepto claro. Del trabajo que tenían. Porque yo creo que ahora mucha gente joven piensa que el trabajo es una tontería, que es servir al poder. Así te lo dicen.
Sí. Pues es que esa generación, desde luego, fueron únicas. Por eso mi suegro me decía, hay un dicho que me gusta mucho y que no lo hemos aprendido: padre trabajador, hijo rico, nieto pobre.
Es verdad, ¿eh? Sí, qué verdad. ¿Sabes? Es. Padre trabajador, vaya,
hijo rico, nieto pobre.
Sí, así es.
Así y en aquella época, mira que en aquella época lo pasaron mal, ¿eh? Oh. Lo pasaron mal, pero no había ningún nini.
No, claro, no estaba el horno para bollos, como para tirarte en el salón.
Claro.
Como para tirarte en el salón.
Yo lo que me enorgullece de este hombre, el carácter que tiene, lo que han hablado sus hijos, los 73 años de trabajo, y el hombre es tan feliz. Y te dice que si vuelven a hacer, lo volvería a hacer. Esa es la mayor satisfacción que puede tener. Ahora, me viene a la cabeza la injusticia social. La injusticia. De es que verdad. Todos somos iguales ante la ley. Mentira. Somos todos unos más iguales que otros.
Como decía George Orwell, sí. Claro. Unos más iguales que otros, sí.
Eso digo yo. Dicen, todos somos iguales ante la ley. Yo digo que sí, que todos somos más iguales. Somos todos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros.
Verdaderamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si en el caso de tu familia también ves estos ejemplos de entrega, de abnegación, de capacidad de sensibilidad social.
Hombre, yo aprendí mucho de mi abuelo que empezó de maestro en Valencia, se vino a Ciudad Real y se casó con mi abuela de Granátula y de Calatrava. Y entonces mi abuela era rica de aquella época, sus padres tenían muchas fincas y tal y que cual. Y me enseñó una lección muy bonita. Pues unos días antes de morir, porque yo empecé a trabajar de abogado con mi abuelo. Uh-huh. Y a él le decían que qué boda cuando se casó con mi abuela, qué boda ha hecho Carlitos. Y decía, cuando estaba muriendo su suegro, el suegro de mi abuelo se acercó a mi abuelo a despedirse de él y le dijo, mira Carlos, te voy a decir una cosa. La buena boda la hizo Carmencita.
Pensando en que ella había elegido el hombre adecuado.
Exactamente. Y mi abuelo empezó de maestrillo y terminó siendo catedrático, decano del Colegio de Abogados, y tal y que cual, y yo no sé cuánto cotizó, pero vamos, también cotizaría un montón. Pero esa gente ya no hay.
Es que a veces criarse en la dificultad, fíjate, este señor que había nacido en el 35, por lo tanto, cuando terminó la guerra tenía 5 años, debió pasar un hambre bárbara. Pues realmente es una escuela, es un misterio que el bienestar pueda generar generaciones menos preparadas y en cambio la dificultad puede hacer que los seres humanos nos crezcamos. Pero es verdad.
Agudiza el ingenio,
Dice el dicho en Andalucía.
Cuando habla de la peletería, yo estuve de chofer de una peletera un tiempo. Sí, cuando estaba en Madrid, me dedicaba de vez en cuando, me llamaba y hacía de chofer de ella, de una peletera.
Bueno, las cosas que descubrimos.
Conozco el patio un poco, claro, conozco el patio un poco.
Ahora, nos vamos, Emilio.
Están en crisis, pero bueno, yo le admiro a este hombre y me quedo con la injusticia que hay.
Bueno, los que me preguntan por mi madre la llamo luego, dentro de una hora. Bueno, 3/4 de hora. Nos vamos a las noticias, hasta ahora mismo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.